¡Lucharé!
Kaixo, kaixo, ongi etorriak bultzakara. Gaur zer dugun jakiteko prest? Gaurkoan konturatuko zineten ez, Inigo gurekidea ez dago gurekin, ez da? Eta zergatik da hori, Marta?
Ba, orain hilabete ontako saioan berezi bat egingo dugulako emakumeok emakumeoi.
Hori da, eta horretarako emakume ezberdinak elkarrizketatuko ditugu.
Hori da. De hecho, saioa zatituko dugu, zati ezberdinetan. Orduan, adibiliz, hori, errepikapenak ordez, saio berezi hau izango dugu.
Bai, eta ez dizuegu esango nortzuk diren gure gonbidatuak, baina egon adi, ze benetan elkarrizketa oso mamitsu eta interesgarriak lortu ditugu, ez da, Marta?
Bai, hori da. Hori esan da ere, bueno, agurtu nahi dugu gurekidea den Paula, ze oraingoan ezin du gurekin parte hartu, pena bat da, baina, bueno, eskerrik asko Paula.
Apa, Paula.
Seguro entzule asko ere bera entzuteko gogoekin geldituko zaretela, baina hurrengo saiota beti bezala gurekin izango dugu.
Hori da, esan dugun bezala, hau da saio berezia, gure saio, lehenengo saio berezia, baina ziurrena ez da azken izango, ez da, Marta?
Espero dugu ez ez.
Ederto, ba? Bueno, ba, orduan hasiera emango diogu.
NATO, Europar Batasuna ez.
Euskal Herria antiimperialista.
Manifestazio nazionala.
Martxoak 11, martxoak 11, denok Bilbora. Arrastiko 5 erdietan, Eliptika plazatik.
Bueno, oraintxe, Tania aukagu gurekin, kaixo, Tania?
Kaixo.
Bueno, esaiguzu, Tania, nortzara zu?
Ba, Tania naz, 26 urte dikot, eta futbol epaile moduan aritzen naz, bueno, hobi moduen, eta, bueno, nire lana dekotu bai aparte, ba, integratzaile moduan, baina epaile moduan nabil.
Apa, Tania, eta... Zenbat denbora dara mazu epaile bezala aritzen?
Ba, denboraldi honetan egingo ditut 9 urtea.
9 urte, bai. Ederto. Eta zer gara eman zintuen epaile izateko zera? Zaletasuna da, lanbidea da, zer da?
Zaletasuna.
Zaletasuna, bai.
Bai, hasi nintzen futbolean, txikitatik. Lehenengo areto futbolean, gero futbol, ba... futbol 11, eta lesio batengatik utxinaban 16 urtekin, ekin un bihotzeko arazoak eta utxinuben. Eta gero, 2 geroago ikusi nuen ba, federazioko web horrian anuntzio bat, tolan, epaile izan nahi dozu, eta probatzeko, holan hasi izan dana.
Ederto, orduan, esan diguzu hori zaletasuna dela, ez?
Bai.
Berez, eta badago aukerarik zaletasun hau ogibide bilakatzeko, edo zelan dago kontu hori?
Ba, a ber, aukera badago, baina nahiko zaila izango zan.
Mm-hmm.
Momentu hontan ez deko, bueno, nire lana deko eta parte, eta gustora nau nire lanien bebai, orduan, momentuz.
Zaila, esaten duzunean, ze zailtasun topatzen dituzu edo dituzuzuk zehazki?
Ba, azkenean, ogibide izateko, izan bida, ba, lehenengo mailan, emakumezko lehenengo mailan, eta hortez aparte bebai ba lesioak errespetatzea, aukera izatea hor lehenengo mailara iristeko, eta bebai ba gero hortaz aparte zeo zer egin bidozu, ze azkenean kirola da bebai. Eta 30 urtekin, 35 urtekin utziko dugu, ordun gero zeo zer egin bidozu bebai. Ez da erraza honetaz egotea, hemen egotea urte asko.
Esan duzu, gaizki ulertu ez badizut, emakumeen paile zarela.
Bai, bueno, futbolean dauz orain edo paile moduan behintzat hemen Bizkaian eta Euskal Herrian desberdintasuna eginda, eta dauz emakumeen kategoria, emakumezko kategoriak epaile moduan eta gizonezko kategoriak. Orduan, gizonezko partiduetan aritzen naz, bebai, baina egia da gehienetan emakumezko partiduak izaten direla.
Eta ze arrazoi dago hori horrela izateko badakizu edo?
Orain dela urte batzuk, ez dakit, de lau urte edo bost urte, hasi ziren Madriletik esaten lehenengo mailako partiduak, nesken lehenengo mailako partiduak, gure zutela neskak egotea epaile moduen. Bueno, eta orain Holanda, lehenengo mailan bakarrik aritzen dira neskak. Eta ba, hortik berago jonda, eta Euskal Herrian saiatzen dira bebai nesken partiduak neskak egotea epaile moduen. Eta Bizkaian bebai saiatzen dira neskak egotea epaile moduan. Egia da, mutilek partiduetan aritzen garela bebai, nik adibidez asteburu hontan gizonezko bi partiduak deko, pasan astean emakumezko bi partiduak izan ditut, orduan, ba hola joten dira gauzak, eta bebai emakumeen partiduetan mutilak aritzen dira, eta ondo, ez dago desbirtintasuna alde horretatik.
Eta bai, ez dakite emakumeen zeran ligan eta gizonezkoen ligan diru bera kobratzen den edo ez, edo zeran dago kontu hori?
Ez, lehenengo...
Hori ez, nahiz eta alzaletasuna izan, pentsatu nahi dut, zeo zer ordainean jasoko duzuela, edo ez, edo...
Bai, gitxi, baina bai. lehenengo mailan, emakumezko lehenengo mailan, aurten egonda holan pizkat debateaz greba egin zuten lehenengo mailako epaileak. Eta ez nau ziure, baina uste dut direla 1000 euro orain partio batengatik epaile principal moduan. Eta gizonezko partiduetan lehenengo mailan uste dut direla 4000 euro. Eta aparte bere soldata deko debe bai. Uste dut direla 10.000 euro hilabetero. Uste dut, bai. Ez nau ziur.
Bueno, kopuruak alde batera utzita bada ere, badago desberdintasun handia hor, bai, zentzu horretan.
Bai, telebistak eta bere alboan dauzen gauzak diru gehiago mugitzen dute bai.
Orduan, horren arrazoia, zein uste duzu dala? Hori, liga bakoitzari ematen zaion, zera guztietatik ematen zaion...
Bai, liga horretan mugitzen den dirua. Azkenean ez dira gauza berberak bez nesken edo emakumeen partiduak eta gizonezko partiduak. Ez dira gauza berak mugitzen, ez jokalarien aldez, ez epailen aldez, bez.
Ados.
Eta Bizkaian bai, bueno, itxegingo dut Bizkaiako aldetik, zera gehien ezagutzen dutana.
Bai.
Bizkaian kadete, alebinak, ba, juvenilak, kategoria guzti horietan, bai izaten dela gauza bera, edo deko zu soldata berbera, emakume izan da, edo emakumen partiduak izan da, eta gizonezko partiduak izan. Mm-hmm.
Bizkaian esaten duzunean, zer da? Beste zera herrialde batzuetan behar bada ez dela korrela edo?
Orain ez nau zigur eta ez dut esango non ez dela gauza bera, baina bai ikusi dut noizbeinka ba, aurreden moraldian ateratzen diren gauzak kartelak eta batzuetan edo autonomia batzuetan bai dauz diferentzia hori, kadete femenino eta kadete maskulino, edo juvenil femenino no, eta juvenil maskulino.
Mm-hmm. Beraz, soldata arrakala hori esan dezakegu, ez dela bakarrik, zera, mailaren araberakoa, baizik eta ere, ez?
Bai, hemen Bizkaian behintzatez, lehen bai, bai zegoen diferentzia hori, baina orain ez. Eta,
ba, eta lorpen hori...
Eskertzekoa da bai.
Bai, lorpen hori izango litzateke zuek egindako zera protesten ondorio, grebaen ondorio edo ez. Edo federazioak, bueno, imaginatzen dut ez, federazioak horrelako erabaki bat hartu badu ere izango dela inoiz, ez? Horrelako...
Bai, federazioak eta epaile batzorden aldetik bai egiten dela lanpillo, adibidez hemen bedekogu emakume bat dela espezifiko de futbol femenino, eta gure alboan egoten da, hori asko bultzatu da bebai,
beraz, hori da,
eskertzekoa da bebai.
Zuen aldarrikapena jasotzen direla pertsona figura horren bitartez, ez?
Bai, eta gero bebai batxordean, bai dauz neskak, dauz, ez dakite esaten, seguro, baina hiru dauz fijo, orduan hori bebai nabaritzen da, eta lan asko gindan ni hasi nintzenetik orain arte asko lan asko egin da ba, berdintasun hori lortzeko edo lortzen saiatzeko behintzat.
Mm-hmm. Ados. Eta badak, bueno, aipatu diguzu hori zaletasuna dela berez, baina aukerarik ikusten duzu edo, bueno, zuri igual gustatuko litzaizuke benetan honetaz bizi alizatea, badago aukerarik hori lortzeko, ez?
Ba, momentuz ez. Igual... Lortu alzan, edo, bueno, ni momentuan bizitzen naz, edo bizitzen saiatzen naz. Bai, pasaren urtean kategoria igotzea lortu nuen, eta ba, partidu bakoitzean gehien, aldudan gehien disfrutatzea saiatzen naz. Eta hortik pizkanaka, pizkanaka, bai, astero egiten dut lan ba, fizikoki ondo egoteko, astero egiten dut lan bai arauen arloan dudak ez eukitzeko, eta ba, pizkanaka, pizkanaka, alba da, ba, ailegatuko da, baina printzipioz ez dekot ba, kauza hori de ailegatu ginaz. Ez disfrutatetzen nau pioat nauzen lenguan, eta hola, izango da, nire lana deko eta parte bebai, eta asko gustatzen jatan nire lana bebai, orduan ez dut itxiko nire lana epaile moduan aritzeko momentuz.
Mm-hmm. Barkatu, Tania, esan dezu lortu dezula, ez? Maila batetara igotzera, nola lortzen da, ez? Maila batetik bestera pasatzea?
Ba, partidu bakoitzean, edo bakoitzean ez, baina partidu askotan informeak dekoguz, ba, nola aritzen zaren edo zelaian nola egiten dozun lan ikusten dozu. Hor nota bat edo nota batzuk egoten direz, eta hortik aparte dekogu azterketa fizikoak eta dekoguz be azterketa teorikoak. Adibidez pasain urtean, nik egin nituan probak izan ziren goizeko bederatxetan eukiko nituen proba fizikoak, ordu bete edo, eta gero joan ginen Bilboko hotel batera, ba, azterketa teorikoak egiteko.
Mm-hmm. Eta ze proba fisiko dauzkazue?
Dekogu normalean velozitateko proba bat, eta gero ba, erresistentzia proba bat, aurre denboraldian izaten da proba berezi bat, eta gero denboraldian zehar izaten da beste proba bat, baina hori erresistentzia arloan.
Eta ezberdintasuna dago maila berdinean emakume eta gizonen arteko epaile moduan lan egiteko proba fisiko hietan?
Ez, ez. Lehen bazegon, eta komunitate batzuetan uste dut oraindik dagoela pizkat, ba, neska izan da igual denbora gehiago ematen dizute proba horik egiteko, baina hemen behintzat probak berberak dira. Gauzak igual egin bidera eta holan izan bidan nire ustez.
Bai, oso ondo.
Eta zera, kopuruen aldetik, kastaro edo prestakuntza hauek egiten dituzuenean, kopuruak antzekoak dira emakume eta gizonen artean edo?
Ez. Bueno, orain ez dakit, eh? Ez nauzi ur, baina ez dut uste. Ni neska bakarra nintzen, hasi nintzenean, edo uste dut igual beste neska bat egoten zela, bebai, baina hori, oso gitxi, eta orain adibidez Bizkaian, unta piku epailega, eta emakumeak uste dut garela 30 edo hortik egun gara, ez nauzi ur, bez? Baina hortik egun gara.
30 eta gizonezkoak gitxo gara bera?
100
Ja, aldea beraz handia da, ez da?
No, naiz hauetzen di joan, ez? Hasieran zu edo bi bakarri bali mazineten, eta horren 30, bueno, espero dugu urtean zehar.
Bai, pizkanaka, pizkanaka. Aurea. Bai, jolasten duen neskak, ba, gitxeago dire, orduan dena lotura, dago, azkenean, paile moduan sartzen diren neskak edo hasten diren neskak futbolean aritu dira gehienak. Mm-hmm. Eta gizonak bagauza bera, orduan.
Mm-hmm. Bai, orain gero zan neska gehiago futbolean daudenez ere, ba epaile gehiago egongo dira, ez?
Hori da, azkenean. Hori da.
Bale, eta badaukazu holan kontatzeko anekdotarik edo holan zerbait berezia gertatu zaizuna edo gertarazi dizutena emakumea izateagatik?
Ba, a ber, holan tema...
Emakumea eta gaztea, gainera, ja zera bikoitza.
Ba, matxismoaren alde edo, ez ditut holan... Bueno, larriak beti dire, uste dut beti direla larriak holako jarrerak, baina ez ditut jarrera oso larriak izan edo jasan. Baina bai, dekot holan nola grabauta hiru, 9 urtetan uste dut kopuru ona dela, baina lehenengoa izan zen Benjamin kategorian.
Mm-hmm. Hori zenbat urte gutxi gora bera da?
7-8 hortik, mm-hmm. Umetxoak. Izan zen entrenatzaile baten partez, eta uste dut izan zela nire bigarren urtean edo nire hirugarren urtean, oso gaztea izan da. Bai, ba, holan egon zen, hola falta bat, edo ez naz gogoratzen oso ondo nola izan zen, baina bai entrenatzaileak esan zian, maza komela polla. Ba, a ber.
Ja. Yeah.
Igual, ja ez da niri esaten dizu, dudaz, ba, pargau, dudaz una, da, umeak entzuten dutena.
Bueno, bai? eta zuri ere esaten dizutelako, eh? Zuretzan, o sea, eraso zuzen badelako zureganakoa, emakume izateagatik, segurroenik, bueno, ez dakit, futbolean naiz oso aditua eta oso zaletua, bai, imaginatzen dut gizonezkoen artean igual.
Bai, a ber, txaltera gorria egongo zen igual regional mailan izan da, baina azkenean umeak hor dauz futbolean jolasteko eta ikasteko. Eta seguru izan bida hori, eta gauza onak izate, ikasi behar dute hor.
Bai, ez baloreen aldetik eta, ez?
Bai, orduan, hori esatea zelai erdi batean 8 umeekin, ba, uste dut ez dela proposa.
Eta berak ez, zenbat urte gutxo gara izango zituen, entrenatzaileak?
18-20 gaztea, bai.
Bai.
Orduan, ba... kaleratu neban, eta...
Ez zuen gutxiago merezi, claro.
Eta ja, ez da, hor geratu zan gero, baina bai, hori izan zan holan lehenengoa, edo lehenengo gogorra. Gero, aukin eban beste bat, ja urteak pasata. Futbol zelai batean, bai. Infantil maia zan, hori dira, 11-12 urteko umeak, bai. Eta izan zen emakume baten partetik, eta emakume hori taldean edo kluban egiten zeban lan, orduan, ezen gomo, joe.
Ja.
Hor egon da, dela, ba, gizonezko mundu bat hor zauz eta esan zidan, te vas a ir a fregar. Obeta fregar.
Terrible.
Bai, bai.
Ba, a ver, justo nire aizpa segon gradan eta esan zidan, bai, eske geratu gara flipetan, ze...
Bai, bueno, era emakumea izan da, ez?
Da, baina, bueno, ez, azkenean da, betiko ez da bai da, ez? Osa, azkenean, matxismoak eta patriarkatuak denoi, gizarte guztiari eragiten diola, izan gizon, izan emakume, izan X, osa, berdin da. Orduan, azkenean, ez, norberak inbar duela horrelako lanketa bat.
Bai. Bai, harritzen duela hasiera batean gehiago, ez? Eta horrelako hitz bat, ze gainera, berari esango baliote hori, ez?
Ez que emakumea porque... izan da, eta taldeko edo klubaren langilea izan da, be bai. Hor zau sartuta, ba, olakoak esatea, eta gauza bera, umeak dauz hor. Orduan, saiatu biga, bai epaiak, bai entrenatzaileak, eta bai grada, umen futbolean, ba, saiatzen pertsona normal, edo pertsona, ba, estable baten modun konportatzen.
Zaila da, normala zer den ere ez dakigu. Baina, bueno, errespetua behintzat, ez, minimo batzuk, bai. Eta hirugarrena, bai, gogoratzen
duzu. Eta hirugarrena izan zen pasaren urtean. Joan nintzen, ba, juvenil mailako partidu batera. Ez dute esango kluba. Bada, ez bada. Eta justo sartzerakoan, da zelai bat taberna ondotik pasatu bidela zelaira sartzeko. Eta ni normalean ateratzen da 10 minutu lehenako, ba hor kalendamentua edo beroketa pizkat ikusteko. Eta ba hurbil egoteko jokalarien hurbil egoteko zeo zer gertatzen bada ikusteko. Justo taberna ondoan nengoen eta aita batek, edo uste dut aita bat zela, esan zuen, joen, os arbitra una txika, estas no tienen ni puta idea. A ver, ba, partida ez da, así.
Eta itari ez zintxartela gorri atera, ez da.
Ba, a ver, partida lasaia izan zan, jokalariak oso ondo, entrenatzaileak oso ondo, bebai, grada oso ondo, eta nire parte, uste dut, partida onbat atera zela, bebai. Orduan, sauz bebai hori esaten... partidua hasi baino lehen, ez nauzu ezagutzen, azkenean, igual, esperientzia bat, txar bat eduki gozu neska batekin, edo paile batekin.
Bueno, baina berdin dio, ez?
Baina eske, ez gara pertsona berbera, orduan, mutila esan da, oza, mutila esan da, ez eban hori esango seguro, ez, seguro.
Dai, gaina hori, pues ez, gaina gaztea zara, beraz, dituzu boleto guztiak, ez? Baina, txarrez, bueno, ba, bai.
Hori bai gero hortik, eukine ban, bai ez da dana txarra izango, eukine ban esperientzia hon bat edo hortik aterata, ze nahi partidu ostean idatxine ban tuit bat, hori kontetan pasatu zena, edo zelaien pasatu zena, eta hortik idatxi zitzera emakume batek, esaten, ba hori, animoak ematen, eta esaten justo, ba orain dela bihazte, hemen egon zen neska, emakume bat, eta oso ondo aritu zen, ikaragarria da, eta justo sartu nintzen bere perfilean ikusten
nor zen,
eta justo ni nintzen, zine ba argazki bat, eta jo, harrituta geratu nintzen, eskerrak eman nizkion, eta gero bebai ikusine ban beste tuit bat, juvenil partidu bat izan zen, bebai, juvenil preferente. Hau bai, taldea izango dut, kultural de Durango. Eta ama honek galdetu zuen partidua amaitu ostien, hori Twitterren irakurri dut, eh?
Bai.
Galdetu zion bere semeari, ia, nola izan zen, edo nola eraman zuen emakume bat epaile moduan aritzea. Eta mutilaren edo gazteoren horren erantzuna izan zen normaltasunez eta galdera hau normaltasunez ateratzen dugu. Orduan, eraman dugu normaltasunez eta galdera hauek ez dira egin behar. Eta, ba, joe, 17 urteko mutil batek hori esatea, ba eskertzekoa da, emetik entzute manauzu eskerrik asko. Eskerrik asko amari eta aitari bai ematen dioten, ba hori eskuntza batik.
Bai.
Eta eskertzekoa bebai olako jarrera dukitzea edo olako esperientzia jasotzea bebai.
Ederto, eta ja igual bukatzen joateko, nabaritu duzu, esan duzu, 9 urte dara matzazula ia zera epailean lanetan,
bai.
Nabaritu duzu aldea dagoela, oraindik egiteko pila bat jarraitzen duela egoten, zelan ikusten duzu?
Badau egiteko, lan asko egin bida oraindik, eta gauza asko aldatu bidira. Baina, bai nabaritu dudala aldaketak, gehienez jokalarien partez, azkenean grada, ba, hori, lehen esan dut ja, lehen modu
bai, eta, eta gainera hori ez, esan duguna, ez, zu esara gradako epaile, ez dago kizun lan hori.
Eta, ba, hori, azkenean gradetan pasatzen dena, ba, gradetan geratuko da, baina jokalarien arloan, bai nabaritu dela, alda, edo nabaritu dut nik behintzat, ba, aldaketa hori, lehenengo urtetan igual sartzen naiz, sartzen nintzenean zelaira edo bai paileko trajeagaz edo arropagaz aritzen nintzenean bai joen os arbitra una txika eta holakoak entzuten ziren pilo bat eta orain normaltasunez sartzen da. Igual bai norbaitek galdetzen dizu, ah, epailea zara, vale. Baina normaltasun gehiago dau horren arloan eta adibidez ba hori ume horiek edo nerabe hori esan zuena da normaltasun gehiagorekin hartzen da eta holan izan bidabe bai.
Ederto, bueno, ba, orduan zuen presentzia ere zera arlo honetan, ez? Ezinbestekoa dela ikusten dugu, ez? Ba, duela 9 urteko umeak igual gaur egungo gazteak direlako, ez?
Hori da.
Eta hor nabaritzen delako zuen aportazioa eta lana be bai, ez?
Bai. Olan izan bida, lan asko geratzen da egiteko, eta, bueno, emetik neske guztiei edo emakume guztiei, ba, lan polita edo hobi oso polita da, oso onuragarria, gauza pilu ikasten dira, eta, ba, emetik animatzea neska gehiago izateko.
Ederto, ba, hortze gonbidapena eta besterik gabe, ba, eskerrik asko ona etortzagatik zure esperientzia kontatzen, eta ba, nahi duzun arte.
Mi esker zuei.
Eskerrik asko. Ale, agur.
No a la OTAN ni a la Unión Europea.
Euskal Herria antiimperialista.
Manifestación nacional.
El 11 de marzo, el 11 de marzo, todas a Bilbo. Nos vemos a las 5:30 en la Plaza Elíptica.
Bueno, ahora estamos con una amiga, Ali. Ali, aupa. Tiene 29 años, es de Bilbo, de toda la vida, y nada, está en un proceso, es una mujer que está en un proceso de transición, donde ahora ha terminado o está por finalizar el proceso...
El proceso operatorio, eso es, pero bueno, al final lo que es la transición mental se mantiene durante toda la vida.
Pues sí. Nada, visto que bueno, que esto no es un proceso fácil, ¿no? Y a diferentes niveles, pero que pues tan como está la sanidad... por cómo supone mente y cuerpo todos estos cambios, pues me encantaría que nos contaras cómo ha sido
sí,
para ti.
A ver, al final es un proceso que, aparte de pues eso, que es de toda para toda la vida, es un proceso que te hace desconstruirte como persona de forma psicológica, de forma social, sanitaria también, ¿no? Porque del médico también cambias muchas cosas, y bueno, pues como proceso, es eso, es un proceso largo, tedioso y...
Es todo un tema, ¿no?
Sí, y bueno, yo empecé hace ya 7 años con ello, y después de muchas peleas, Ahora ya por fin estoy ya a expensas de lo que sería el final de la transición física. Y la verdad es que muy contenta de haber llegado hasta aquí porque no es nada fácil, se pasa mal. Yo he tenido la suerte de haber vivido una situación con familiares y amigos muy cercana, nunca he tenido ningún problema con nadie. Y gracias a Dios a todo ese apoyo que he tenido, porque llegar hasta hoy ha sido mucho, en parte gracias a toda la gente de alrededor.
Sí, que es triste no tener que decirlo así, pero que ha sido una privilegiada, ¿no? Entendiendo esa
sí,
suerte.
Efectivamente, he sido toda una privilegiada a la hora de... Es que no he tenido nunca ningún problema, ¿no? Yo sé que hay gente que se ha quedado viviendo en la calle porque sus propios familiares les han repudiado, gente que ha acabado suicidándose porque sus propios amigos les han hecho la vida imposible.
Bueno, ¿hasta qué punto son amigos?
Bueno,
¿no?
Eso es lo que para esa persona lo que eran amigos, ¿no? Te arruinan la vida y ya solo...
Sí.
De hecho, la tasa de suicidio entre personas trans es muy, muy grande. Porque no solo el maltrato que hay hacia el colectivo, sino que luego también no se fomenta el estudio para esas personas que entiendan lo que les está ocurriendo sin tener que... Está súper martirizado el hecho de ir al psicólogo, por ejemplo. Es necesario. Y ahora mismo este tipo de personas les vendría muy bien. Sí. No sé, igual estoy ya divagando.
No, y luego además que ya hablaremos de cómo se trata, ¿no? El nombre que tiene
eso.
La propia institución psicológica o sanitaria, como quieras, ¿no? Es el tratamiento mental.
Cómo se trata, que se trata como un trastorno, ¿no? Como una enfermedad. Yo cuando entré en el proceso tuve que pasar una entrevista, bueno, varias entrevistas con psicólogos que acreditasen que... Yo no estaba literalmente loca, no tenía un problema de disociación de la personalidad o no. O sea, todo eso te lo tienen que acreditar porque no se contempla, o sea, se contempla, perdón, como un trastorno, como una enfermedad.
Trastorno de identidad, ¿verdad?
De identidad, eso es.
Sí, que ya solo eso nos dice un poco cómo es el inicio del proceso, ¿no? Cómo lo entiende
claro.
La sociedad.
Sí, porque yo sé eso, me peleé con... varios psicólogos, estuve un año y medio de un psicólogo a otro, porque además, como cada uno, pues eso te da su versión de los hechos, y nadie se quiere asegurar de enviarte a la unidad de género. Ya, yo estuve en varias entrevistas que es que me dijeron que es que ellos no estaban especializados o no podían atender a una persona con estas características. Entonces, me mandaron también mucho de un psicólogo a otro porque decían no estar preparados para ello.
¿Y entonces por qué están en ese...?
Entonces, claro, esa es la pregunta, ¿no? Entonces, quiero decir, si estás como psicólogo, pues como si eres un médico de cabecera, entiendo, como psicólogo tienes que conocer un poco todo, ¿no? No te quedas en depresiones y ansiedades, porque entonces todos son depresiones y ansiedades.
Vamos, que te mandamos aquí de hecha, ¿no? Pasar primero por ese proceso antes de pasar a la unidad de género, pero nadie se siente lo suficientemente cualificado, capacitado.
Eso es, capacitado como para decir, porque luego lo curioso es que luego te mandan allí y allí te vuelve a ver otro psicólogo.
Ajá.
O sea, que es la pescadilla que se muerde la cola, no terminas nunca de llegar. Luego ya una vez
llegas, ¿no?
Yo tuve la suerte de encontrarme con una psicóloga muy joven, que parece que no, y lo voy a repetir varias veces, pero cambia muchísimo la perspectiva de un médico joven a un médico más veterano. Ya no solo a la hora de tratarte, sino a la hora de buscar una solución o el cómo ayudarte.
Uh-huh.
Y yo tuve la suerte de encontrarme con Irati, juraría que se llamaba, que cuando la primera sesión se lo conté y me dijo, ¿y qué haces todavía aquí en el psicólogo de un lado a otro? Digo, pues eso quisiera saber yo. Pero oye, luego ya cuando te empiezan a ver en cruces, parece que de repente se vuelve todo mucho más fluido, todas las trabas que te han estado poniendo hasta ahora, de repente te dicen, ah, pues toma, en mi caso toma unas pastillas, porque luego desde la otra perspectiva, el proceso de hormonación es completamente diferente. Yo tengo la suerte de que yo tengo que tomarme una pastilla, o bueno, ahora ya hemos pasado a unos sprays, y me olvido, me doy así, pis, 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 a la noche y ya está. Sin embargo, tengo por ejemplo un amigo que tiene que ir allí cada 3 meses, personarse en el ambulatorio, en la sala de curas, a que le den una inyección que además es muy espesa y dolorosa.
O sea, es un amigo que está...
está en proceso también de transición, ¿no? Eso es.
Muy bien, y bueno, que ahí también entonces se ven un poco diferencias, ¿no? Cuando tú vienes con...
Sí, se aprecian mucho las diferencias de... O sea, el tratamiento en sí es como si fuesen dos mundos completamente diferentes, aunque al final digas, hostia, pues en realidad, ¿no? Es bloquear unas hormonas y aportarte de las otras. Pues el XY sabemos beneficiados siempre, por muy feo que suene.
Bueno.
El XY sale beneficiado hasta en estas cosas.
Sí, bueno, ya he sabido, ¿no? Que en general en sanidad muchas veces se hacen muchas más investigaciones. Y
sí, el estudio siempre se hace desde el punto de vista de un cuerpo masculino.
Sí. No, y en este caso también.
Un cuerpo XY. Entonces, claro, en este caso también. Y de hecho, por mucho que se diga que Osakidecha está muy avanzado en muchos temas, en otros tantos, como podrían ser estas nuevas situaciones, por llamarlo de alguna manera, porque obviamente pues hasta hace 40 años no se había investigado una puñetera mierda de esto. Pero incluso a día de hoy dices, coño, sí, igual estamos más avanzados que propiamente en Andalucía, que está aquí. Pero claro, tú luego vas a Holanda y ves unas cosas que dices, madre mía, qué maravilla, cómo no se les habrá ocurrido algo tan sencillo de hacer aquí.
Sí, que está cerca, ¿no? Pero que tampoco, bueno, que la mierda, si huele a mejor, no deja de ser...
No deja de ser una mierda, eso es.
Y aún así, dentro de ese avance...
Dentro de ese avance, a ver...
En es cuerpos... Eso.
Yo quiero decir, yo, por ejemplo, no le puedo reprochar nada a Osakidecha en el sentido de que si yo ahora mismo no tuviéramos una sanidad que nos cubriese en estas cosas, yo no podría haber costeado absolutamente nada.
Sí, otra cosa, ¿no? Que no vamos a hablar ahora, ¿no? Pero que también es interesante el ver cómo dentro de las personas que están transitando, ¿no? La clase,
la clase social hace mucha,
hace muchísimo, claro, ¿no?
Sí, al final como en prácticamente todos los aspectos, ¿no? No va a vivir lo mismo una persona pobre que una persona millonaria, por mucho que tengan las mismas situaciones, que la única variable sea el dinero.
Sí.
No van a vivir la situación de la misma forma.
Sí, una persona trabajadora, ¿no? Tiene menos posibilidades que alguien burgués, ¿no?
Claro.
A poder hacer este proceso, donde elija, como elija, hasta el punto en el que elija.
Claro, yo,
si no, estás
por ejemplo,
atada a lo que el sistema público te permite.
Eso es, yo si hubiese estado en Estados Unidos, que te tienes que costear tú hasta el coste de las hormonas, No había podido permitirme ni siquiera el hecho de haber empezado a hormonarme, porque son, no sé si son 60, 70 euros. Y eso cada caja, que quiero decir, no vale con una caja al mes, y dices, ahora ya está. Son dos medicamentos base y por norma gastas 2-3 cajas de medicamento al mes.
Pues sí. Pues bueno, volviendo un poco a
sí,
proceso,
sí, que nos vamos.
Que nos vamos a ir siendo mucho de tiempo y esto da para
largo y tendido.
Una vez que entres ya en la unidad de género, ¿no? que se
sí.
llama, vuelves a pasar otra vez por psiquiatra. Por
eso es, vuelves a pasar por un psicólogo, que de hecho, a no ser que lo pidas estrictamente porque lo quieres y porque lo necesitas, no, o sea, solo te ves la primera vez, ya el psicólogo no te vuelve a ver más. Lo cual también se ha demostrado que es un error, porque el proceso de transición no es solo duro físicamente, psicológicamente es muy difícil y se necesita apoyo.
Sí.
Normalmente siempre hay bajones, hay días en los que
sí, lo
dices, es que todo esto que estoy haciendo no sirve para nada y no nunca voy a estar a gusto y nunca tal. En esos momentos, créeme que un apoyo profesional...
Sí, porque el entorno llega hasta donde llega, ¿no?
Eso es, el entorno llega hasta donde llega. Y que muchas veces te es más fácil hablar con terceras personas y contárselo a otras personas, ¿no? Que hablarlo tú en casa con tu familia.
Pues sí.
Pero bueno, yendo a, siguiendo con lo de la unidad de género, luego, una vez, eso, luego ya como que se vuelve todo mucho más fluido. Una vez empiezas con la hormonación, que normalmente es a partir de la segunda, consulta con el endocrino, ya como que empieza a ir todo mucho más fluido y ya, ya es como solo decir, bueno, me toca esperar a las operaciones. Y en este tiempo puedes procesar tú siquiera si quieres operarte. Porque yo, por ejemplo, del pecho decidí operarme. Pero solo con la hormonación a mí ya mamás me habían salido. No era una 140, obviamente. No era una copa D así enorme.
Casi mejor. Era... Los físicos de
pero bueno, pero ya había feminizado la figura por completo. Yo ya simplemente con unos meses de hormonación, mi perspectiva para conmigo misma había cambiado muchísimo, lo cual también cambia la perspectiva del resto hacia ti.
Ajá.
El cómo te ves tú a ti misma se ve reflejado muchas veces en cómo te trata el resto, ¿no?
Claro.
Y eso, y luego ya llegan, cuando me operaron del pecho, la verdad es que la operación fue genial. Era una operación de 45 minutos, me llamaron antes de que llegase siquiera el tiempo estimado de lista de espera que iba a estar. Me dijeron que estaría en los 9 meses y al de 6 meses me llamaron. Y salió fenomenal. Salió fenomenal. Yo, que soy un culo inquieto, pues bueno, pues me salta algún punto, pero eso ya es cosa... ¿No? Sí. Es el problema mío de que no sé estar quieta.
¿Qué se le va a hacer?
Y nada, y luego pues otra vez, a partir de ahí, de repente como que ya empieza a ir todo... dices, pues mira, ya te empiezas a ver, ¿no? Empiezas a valorarte más, pero a la vez que tú te empiezas a valorar más, ha llegado un punto intermedio en el que la sociedad ahora te ve ya no como ni un hombre gay, ni una mujer trans, ni una mujer trans transicionada. Te ven como un objeto sexual. Estás en el punto perfecto para ser el morbo de todo machirulo que, no te, que quiere probar pene. Y no ha estado, y no quiere estar con un hombre porque, oh Dios mío, ¿cómo voy a estar con un hombre?
Sí, cómo se va a poner mi masculinidad en juego, ¿no?
Efectivamente.
Pudiendo abrir una baza de que igual me gustan los hombres.
Claro, 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 que bueno, pues si tan frágil es tu masculinidad, no sé cómo te va a sentar que una mujer te dé por culo. No, pero es
así.
Claramente hablando es así.
Sí, pero bueno, es triste, ¿no?
Es triste, sí, sí, la verdad es que... A mí me puso en jaque en algún momento, porque es una situación muy difícil. Tú buscas un apoyo también a una tercera persona. Yo en mi caso pues estaba buscando a alguien que viera un poco más allá, ¿no? De la simple, pues supongo como todo el mundo, ¿no? Que no quieres que te vea simplemente como un cascarón, sino que veas más allá de y puedas ver la persona y...
Sí, como es verte a ti, a Ali, ¿no?
Eso es, no...
Todo lo que se supone como persona.
Efectivamente. Y la verdad, pasa, como todo, pasa. Yo tuve la suerte de que encontré a una persona que fue capaz de ver más allá.
Uh-huh.
Hemos estado juntos desde antes de que yo llegase a operarme de la vaginoplastia.
Uh-huh.
Y pues claro, sí, hay que adaptarse, hay que trabajar como pareja, porque obviamente no es una situación... ni la más cómoda del mundo para ninguno de los dos, ni la óptima, ni la perfecta, pero bueno, como todo en esta vida, se trabaja.
Sí, se trabaja, se aprende.
Eso es, y que hay muchas cosas que igual ni siquiera te habías planteado, de repente dices, hostia, pues mira, pues oye, está más guay de lo que opinaba, ¿no? O sea, igual me he cerrado más en banda por lo que me han dicho, o sea, por lo que es... O sea, he sabido hasta ahora que por lo que realmente...
Puedo poner en práctica,
¿no? Eso es.
Sí, eso como todo...
Sí, como todo
el mundo,
como
vamos.
Todo el mundo. Y... Pero bueno, eso, que no, que la verdad es que...
Que quitando todo
tengo
esa,
que decir
toda
que...
esa gentuza, ¿no?
Sí, eso es.
Machirulos.
Tengo que decir que privilegiada en los aspectos psicosociales de todo lo que es la transición, me siento... muy a gusto, porque no he tenido problemas con mi familia cercana con ninguno, no he tenido problemas con amigos, en la calle tampoco he tenido, no he tenido nunca ningún problema. Que volvemos al privilegio de que tal vez tengo la suerte de que mi brazo me ha sido mi madre.
Sí, que eso que tienes rasgos.
Es que tengo rasgos faciales más feminizados. Entonces, la gente no te viene directamente a malas. Igual, sí que, por ejemplo, unas veces en Jayas de Bilbo, estando de fiesta, fueron a donde una amiga y le preguntaron: oye, ¿pero es una chica? Y claro, mi amiga le dijo: pues sí. Y le dijo el chico: pues es que tiene nuez. Pues sí, pues felicidades, es una mujer con nuez. Y se marchó de la misma, o sea, quiero decir, tampoco busco ninguna. Pero ahí voy a que los rasgos son lo que precisa, que es una pena tener que decir estas cosas, ¿eh? Pero el simple hecho de que tengas la cara más cuadrada o más fina, te puede llevar a que puedas llegar a tener un problema o no en la calle.
O sea, que te visualice más y te identifique más como mujer, que es lo que eres, ¿no? Y que no tiendan siempre a
ver a
un trans, a una mujer trans.
Efectivamente, efectivamente. Pero aparte de eso, de contadas situaciones, yo la verdad es que no he tenido nunca ningún problema más allá que los que haya podido tener con las instituciones, porque yo creo que con lo que mayor problemas he tenido han sido en todo momento con las instituciones.
Con esta operación, ¿no? Con la vaginoplastia, ¿no?
En especial con la vaginoplastia, una operación que es larga, ¿vale? Es una operación de 5 horas, pero luego las recuperaciones son en 7 días, que estás en el hospital y ya te mandan para tu casa y ya empiezas con tus dilataciones y todos los menesteres que llevan, que es un rollo, es un coñazo y nunca mejor dicho.
Aquí sí que podemos utilizar esa expresión de verdad, sí. ¿No? Y no como se usted dice históricamente, ¿no? Para algo negativo atribuido a las mujeres, sino porque sí.
Porque sí, porque es...
Que todo pasa por ese coñazo.
Por ese coñazo. Y a mí lo que me ocurrió es que yo tuve que pasar de eso, en vez de esos 7 días, 22 días ahí en el hospital, porque tuve una infección abismal y terrible, que los médicos decidieron tratar con hielo. Estuve una semana con hielo, así que claro, se me cruzó el tejido y tuvieron que operarme de urgencia para limpiar la zona y reconstruirla porque el tejido se había necrosado. Así que ya tuvieron que empezar a usar injertos de mi propia piel para pulir eso, que debiese haber estado bien, pero pues
sí, tuvo esa negligencia, ¿no?
De sí, por ese...
Con hielos.
Por esa... Es que la verdad es que no entiendo en qué momento un médico, ¿no? Porque ya como una persona no sanitaria, uh-huh, a ti te dicen infección, piensas en antibiótico. Lo primero que lo primero que ligas a infección es antibiótico.
Hielos no, por supuesto.
Efectivamente, porque sí, vale, puede estar más hinchado y el hielo va a bajar la inflamación, pero más allá de bajar la inflamación, no va a hacer absolutamente nada. Y bueno, volvieron a operarme, me cogieron los injertos de la pierna y me dijeron, no te puedes mover absolutamente nada de la cama porque los injertos se pueden soltar. Mm. Así que bueno, pues el resto de los 22 días sin moverme absolutamente nada de la cama.
En el hospital, ¿no?
En el hospital, efectivamente. Que allí me encontré con gente maravillosa y gente que parecía que le había tocado el título en la lotería.
Cuando salí de la cabeza.
Porque es. Ya no sé, hay gente que nace con la OPE bajo el brazo o algo y. Y allí me, pues eso, me encontré gente increíblemente maja, dispuesta a ayudar, que hacían todo con meticulosidad y con muchísimo cuidado. Pero también me encontré otra gente que, incluso sabiendo que yo no me podía mover de la cama, me dejaban las sábanas y las esponjas que utilizan allí, que son estas que solo con agua ya jabonan. Me las dejaban allí y ya cuando vengan tus familiares que te ayuden. Sobre todo a las enfermeras, un aplauso y muchísimas gracias, porque sin duda han sido las que mejor han cuidado de mí allí. Los médicos, aparte de que cada día venía uno diferente a visitarme, pasaban una vez al día, te miraban así por encima Para decir, para decir que sigo igual que ayer, no lo puedes decir porque no has venido tú ayer.
Eso es. Bueno, como en todas las enfermedades al final, ¿no? El médico es el que más autoridad tiene, pero el que nunca ves.
Pero el que nunca ves. El que todo decide. Y claro, y el problema es que además, habiendo tantísimos médicos, ahí tuvo que haber algún tipo de problema de información entre ellos, porque sabiendo que esta persona lleva una infección una semana atrás, ¿de verdad sigues planteándote el poner hielo o sigues planteándote alternativas que sabes que no van a funcionar? Lo único que se me ocurre es que esas personas no estaban informadas de lo que había estado ocurriendo antes. Sí. Que podemos venir a que carga de trabajo, falta de profesionalidad, lo que quieras, la cuestión es que la situación ocurrió. Y estuvo ocurriendo pues 22 días hasta que de repente una mañana me dicen, te vas para casa, que en 20 minutos tenía el parte de alta y baja rápido, que esta cama tiene que ocuparse.
Con lo que suelen tardar, ¿no?
Sí, sí, porque es que encima es eso. Yo, las costumbres que tenía el hospital es que te vienen a las 10 de la mañana, te dicen, te damos el alta, pero luego hasta las 3 allí no aparece nadie a decirte nada. Aquí nada, en 20 minutos lo tenía y como a toda prisa, que me fui con la sonda puesta, andando como podía, gracias a Dios un amigo me dejó una silla de ruedas. Y fue lo que me salvó por completo, porque todo el proceso de recuperación hasta poder haber hecho una vida normal debiese haber sido un mes. Claro, con todos estos retrasos y con todas estas problemáticas, se alargó hasta casi 3 meses. Y yo estaba trabajando en un contrato temporal. Créeme que afectó también al hecho de,
sí, como
de seguir trabajando allí o no seguir trabajando allí, pues porque obviamente si contratas a una persona 6 meses y te está faltando 4 y vuelve para trabajar la última semana y se le acaba el contrato.
Sí, las posibilidades de que luego quedarte y renovarte, ¿no? Se
efectivamente.
Que no está en tu mano, ¿no?
Efectivamente, no está en mi mano, pero yo entiendo que la empresa piensa en la empresa, no va a pensar en...
No debería de ser así, pero así.
No debería de ser así, pero es así, por desgracia es así. Y pues ya llegué a casa, de vuelta a casa, gracias a Dios con la silla de ruedas que me dejaron, pues yo no me habría movido de casa. Y como bien he dicho antes, soy un culo inquieto. Y vamos, lo único que me faltaba a mí es que me digan, no te puedes mover en otros 2 meses. fui a la primera consulta ya tras el ingreso y demás. Y me vio un chico que me dijo que los injertos que se me habían puesto no se habían agarrado y que por tanto la cavidad había quedado muy pequeña. Entonces que iba a haber que volver a operar y a ver si quería operarme en agosto o septiembre. Entonces, estando en agosto, dije yo, qué maravilla, si me opero ya, me olvido ya de todo y santas pascuas. Porque creo que lo peor de todo es el esperar a que nunca se acabe, el saber que tienes que volver y otra vez. Y me dijeron, bueno, pues nada, te damos cita el 31 de agosto, encima de mi cumpleaños. Dije yo, ay madre mía, qué maravilla, el día de mi cumpleaños. Me dicen, te operamos ya por tercera vez y terminamos con todo. Pues presente, me fui yo allí con todos mis buenos ánimos y toda mi buena intención. Y me dice el médico, otro nuevo obviamente, veterano, pero nuevo para mí. Y me dijo algo que la verdad es que me dejó perpleja. De hecho salí llorando de la consulta y directa a atender al paciente, que fue, a ver, hay gente que tiene más y hay gente que tiene menos, ¿tanto te molesta? Pues hombre, señor, que usted tenga un micropene de 4 centímetros no significa que yo con 4 centímetros de cavidad, que debiesen de ser 12 si no hubiese sido por vuestra culpa,
sí, que tenga que conformarme,
tenga que conformarme yo ahora con esto ha quedado mal, así que...
Como ya lo tienes,
¿no? Pues ya te basta y toda la utilidad que tenía aparte de... Porque lo que como hemos comentado antes, esto no es una cosa meramente estética.
Claro.
¿Vale? Yo quiero poder disfrutar de mi vida en general,
sí, de todo, eso es. Sexualmente, ¿no?
Efectivamente, que la penetración no es lo único que hay en el sexo. Sí.
Obviamente.
De acuerdo. Que psicológicamente para mí es una parte importante, también.
Sí, no te puedes negar eso, ¿no?
Eso es, no me puedes decir con 30 años, oye, pues es que no vas a volver a tener una vida sexual plena por todo esto, porque ya de hecho vas con bastante miedo más a la operación cuando te dicen tienes no sé cuántas probabilidades de ya no volver a sentir nada, tienes no sé cuántas probabilidades de coger infecciones, así que tienes que estar todo... Claro, no tengo las mismas defensas que tendría una vagina biológica. Uh-huh. Tengo que andar con más cuidados, más limpieza, más tal, pues porque
sí.
No tengo la misma flora. Por lo tanto, no tengo la misma capacidad de eliminar las bacterias y demás. Porque,
sí, las defensas, o sea, decir, ¿no? Tiene... y todo lo que...
No, luego que sabes que te vas a tener que estar 6 meses con los dilatadores. Los dilatadores, además, son dolorosos. Uh-huh. Y son 15 minutos todos los días que los tienes que tienes que estar con ello. Y es muy incómodo de llevar. Uh-huh. Yo, de hecho, la última semana esta que estuve... que se me terminó la baja y volví a trabajar, yo estuve yendo a trabajar con un tutor puesto. Pero es que por lo menos quería dejar una buena imagen en la empresa. Digo, bueno, por lo menos a ver si me vuelven a llamar.
Siempre
¿qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? Punto a favor por la empresa, lo hicieron.
Muy bien. Una vez más, una situación en la que tienes que dar gracias o sentirte privilegiada cuando debería de ser
cuando
así.
Debería de ser así, bueno, y debería de ser lo normal, que no hubiese ningún problema, pues porque yo no he decidido que me vayan a operar justo ahora, ni que vaya a ocurrir todo esto. No es que yo haya dicho, me quedo 4 meses en mi casa tocándome la chirla. Pues no, porque si me la tocaba toda la infección que tenía, igual...
igual hubiera estado un par de meses. Bueno, volvamos aquí al personaje, al señor oeste que te dice que uh-huh. Bueno, que da igual, ¿no? Que conforme...
Que con me conforme, sí, bajé a... Pues, salí llorando de la consulta, que estaba mi pareja esperándome fuera, de hecho, y es que solamente le dice... Y con un movimiento de cabeza, él lo entendió todo, se levantó y vino detrás de mí. Y fuimos a atención al paciente, pusimos la queja correspondiente, y de 2 semanas me mandan una carta a casa. Con la respuesta de, ¿será que usted lo habrá entendido mal? No lo he entendido mal. O sea, las palabras han sido claras. Igual no me acuerdo de ellas textualmente, pero comprendo perfectamente el mensaje que me querían enviar.
Claro.
Puede ser porque el hombre no tenía ni puñetera idea y estaba intentando consolar una situación que no sabía cómo hacerlo. Puede ser porque el hombre fuera un retrógrado de mierda. O sea, puede ser motivo de transfobia, me da igual el motivo que fuera, la cuestión es que el mensaje lo envió y la respuesta que recibí fue, estás loca.
Sí, que ya habías hecho un proceso en el que te habían dicho que no.
Que no, no efectivamente. Tengo aquí mi papel firmado que dice que no estoy mal de la cabeza.
Pero bueno, todavía lo vuelven a poner en duda ahora desde otro aspecto, ¿no?
Sí, sí, no, pero como siempre, ¿quiénes van a tener la razón? Obviamente no la vamos a tener nosotras. No,
no,
hombre, ¿quién va a tener más razón que un señor médico blanco, cis? Pues hombre, nadie.
Nadie. Por
pero bueno, poco después... claro, yo no sabía nada. De repente el 31 de agosto me dije, cuando terminé con este médico, lo último que me dijo fue que me daba cita para enero, o sea, 6 meses después, para ver la evolución. Durante estos 6 meses, sobre todo los primeros 3 meses, estuve llamando día sí y día también al hospital para intentar hablar con mi cirujano, que me explica, que al menos me explicase qué era lo que estaba sucediendo y por qué, si me habían dicho agosto-septiembre, ahora me habían mandado enero, ya simplemente hablando del protocolo, es que ya el otro médico no quiero ni saber de qué existe, ¿sabes? Ya, simplemente dime lo que va a pasar conmigo a partir de ahora. Porque yo no sé ni si me habéis vuelto a poner en listas de espera, no sé, es que no sé nada. Y la respuesta era, al principio me decían, sí, déjame tu número de teléfono y le dejo aquí una nota. 2 semanas después de que la nota veo que no funciona para nada, les pregunto, oye, ¿cuándo está allí? No, que es que trabaja aquí y en privado, entonces está solo los miércoles. Pues me personé allí. Ya ves tú, no tengo nada que perder. Me personé allí. Y llamando antes a la secretaria para comprobar, para corroborar que estaba allí. Me dijo que sí. Allí no estaba nadie. O sea, bueno, sí, había otro cirujano más, pues de los otros 80.000 que deben de tener, cirujanos plásticos, ahí los tienen todos juntitos, se reproducen por esporas, no lo sé. Pero hay muchos, y todos y la mayoría muy jóvenes. Y total, que la verdad es que ni una sola vez. Y me quise cerciorar, dije, bueno, la que tengo en enero, fijo, ¿no? Que es con mi cirujano. Sí, esa seguro que es con tu cirujano. Obviamente, sorpresa, no lo fue. Pero me encontré con una cirujana muy, muy agradable, que supo coger y explicarme todo el proceso, todo lo que había ocurrido, por dónde, o sea, hacia dónde íbamos, qué era lo que tenía que hacer estos últimos meses antes de volver a plantearme lo de la operación, porque me dijo, el problema con que te planteas la operación es el riesgo de que es una anestesia completa, tal, y no sé qué, entonces... Quiero decir, me dio toda la información que yo llevaba 6 meses...
Esperando.
No esperando, es que rogándosela a Osakidecha. Rogándosela a Osakidecha para que además lo que te digan cuando vas a decir cualquier cosa es que no tienes razón, que has entendido mal las cosas.
Sí, y que te conformes, ¿no?
Y que te conformes, efectivamente. Entonces, fue y bueno, y está siendo, porque todavía estoy a expensas de esa tercera operación. Está siendo este último, después de lo entrecomillado, ¿vale? Porque, volvemos a decir, la suerte de decir, ha sido bastante liviano.
Y mira lo que ha supuesto, ¿no?
Sí, claro, lo que pasa es que no puedes evitar compararte con otras situaciones que conoces, otras experiencias, y dices, bueno, pues dentro de lo que cabe, no ha sido tan malo. Que no haya sido tan malo implica que sea bueno.
Otra vez lo de la mierda, ¿no?
Sí, es que volvemos a lo mismo. ¿Cuál ha sido el mayor problema de toda esta situación? Por un lado, la falta de información. Por otro lado, la falta de recursos. Yo no tenía a quién acudir. Daba igual a dónde acudiese que me mandaban a otro lado, hasta el punto de que una vez estuve en urgencias. Porque de repente me puse a sangrar y yo no sabía. Es claro, yo, eso es nuevo.
Sí.
Yo no tengo ni idea y sé que la regla no me baja.
Hasta ese punto llegamos,
hasta
¿no?
Eso es. Entonces, claro, llegué allí y en las propias urgencias me mandaron que si primero al cirujano plástico, porque te tiene que ver el que te operó. Pero es que el que te operó no te puede ver. Así que te vamos a mandar a urgencias ginecológicas. Voy a urgencias ginecológicas. Y después de estar esperando allí un buen rato, me dicen que no, que voy a cirujano plástico otra vez.
Pues que ni ellos
saben. O sea, que al final no fue nada, ¿no? Pero.
Ellos saben dónde.
Dices, ¿qué protocolo es este? O sea, yo te he venido y te he dado toda la información. Si yo te digo, o sea, yo entiendo que si yo te voy y te digo, estoy sangrando, y no te cuento nada más, como persona que está en la recepción, puedes no tener ni idea,
claro,
de dónde mandar a esa persona. Pero si yo vengo, te cuento todo.
Sí, que te han operado, que
te
han...
Eso es. No, o sea, yo te estoy dando toda la información que tengo. ¿Qué poco sabéis si no sabéis a dónde tenéis que mandarme? O sea, tenéis que saber... O sea, sois vosotros lo que se supone que tenéis que mandarme a un sitio o a otro, ¿no?
Sí, no tengo que confiar en la profesionalidad, ¿no? De la gente que está ahí.
Eso es.
Y en sus protocolos, ¿no?
Y esos protocolos de los cuales no te informan, porque...
Pues sí, vamos, que un recorrido largo en el que todavía sigues a la espera de esa tercera operación, ¿no?
Sí, y que bueno, que será largo, será tedioso, pero yo tengo la esperanza y la certeza y la confianza de que una vez termine miraré para atrás y diré, mira qué trabajo más bien hecho... Y en realidad ha sido mucho más rápido. O sea, sé que se me va a hacer muchísimo más largo que luego cuando llegue al final miraré atrás y diré, esto ha sido nada.
Sí, que tienes
y a partir
más
de
vida,
ahora me puedo... O sea, he llegado a esto no ha sido nada, verás con lo que me enfrento mañana.
Pues sí. Pues bueno, muchas gracias, que ricasco.
Nada, Suri, joder. Suri, por dejarme expresar. todo esto que al final...
Eso, son cosas que sabemos, pero tenemos pocas pinceladas, pero a veces no tenemos la oportunidad de que alguien en persona no, nos cuente su experiencia. Y nada, es que ricasco.
Nada, suri.
NATO, Europar Batasuna, ez.
Euskal Herria antiimperialista.
Manifestazio nazionala.
Martxoak amaika, martxoak amaika, denok Bilbora. Arrastiko bost erdietan, Eliptika plazatik.
Bueno, ba, onaino gure saio berezi honen lehenengo zatia, adi urrengoari.
Ondo ondo segi eta ekaletan elkar ikusiko dugu.